Buenos días. Espero estén con bien. Es muy grato. Es un privilegio. Es una bendición para nosotros que nos acompañen este día. Dos cosas antes de comenzar. Quisiera agradecer el hermoso trabajo que hace nuestro grupo de alabanza. La mayoría de nosotros hemos luchado con aprender otro idioma. Imagínense lo que será a aprender otro idioma, pero pararse aquí adelante con espectadores y cantar en otro idioma. Así que cuando Dios le dé alguna oportunidad de animar y agradecer a estos hermanos que tanto se esfuerzan, tomen la oportunidad para animarlos, porque sirven al Señor y nos sirven a nosotros. Y otro detalle, a la salida hoy van a ver una pequeña mesa, hay información acerca de algunos de nuestros hermanos, de nuestra familia, que se están preparando para este verano servir en España. Y si hay algo que puedan hacer, todos podemos orar. Es esfuerzo, no es dinero, pero en lo que podamos cooperar, cada uno tome algo de información y considere cómo podemos ser parte de este lindo esfuerzo, este trabajo evangelístico que aquí este grupo realiza en forma representativa a través de estos hermanos. Esta mañana les invito a Daniel capítulo 2. La semana pasada vimos el capítulo 1 y con ese fundamento ya establecido, pensé que lo más prudente sería seguir con el siguiente capítulo, Daniel capítulo 2. Ahora, yo voy a usar la nueva versión internacional, pero con la traducción que tengan a mano. Yo sé que hoy con la tecnología uno tiene todas las traducciones, pero siéntanse con plena libertad de acompañar con cualquier traducción que ustedes tengan. Oremos y entremos al texto. Padre querido, gracias por esta oportunidad de acercarnos a tu palabra. Rogamos la ayuda de tu Espíritu Santo para entender. Danos corazones sensibles, prontos para obedecer. Y que no sea solamente un ejercicio mental, sino que tú nos transformes, cambies nuestra forma de pensar y nos prepares para vivir esta semana para tu honra, tu gloria y nuestro gozo. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Mi nombre es Andy, y no voy a seguir hablando de mi trasfondo, solo recordarles que si acelero demasiado, me hacen así con la mano y yo trato de compensar. Así que sin vergüenza alguna, si acelero demasiado, ustedes me hacen acordar. Muy bien. Primero, agradecer a Brian y a Ariant que nos dieron un buen trasfondo de la vida y de los tiempos de Daniel. La semana pasada vimos a Daniel que confía en Dios y se mantiene firme en Babilonia. Y no fue nada fácil, un jovencito, pero tal fue su dedicación al Señor que se puso firme, habló sabiamente y Dios prosperó su esfuerzo. Quiero que conozcamos más sobre Daniel, sobre el Dios de Daniel a quien él sirve. Ahora, hay un patrón que se da reiteradas veces en el libro de Daniel, porque son varios los relatos. La mayoría de Daniel, pero acuérdense de la estatua y el horno y los tres amigos de Daniel. Pero ya sea los amigos de Daniel o Daniel, hay un patrón que se repite y es el siguiente. Primero, hay una crisis. Segundo, los siervos fieles de Jehová responden con valentía. Luego, suplican al Dios de los cielos, al Dios misericordioso. Y en el último acto, Dios rescata, Dios escucha, Dios concede paz. Entonces, en los testimonios del libro de Daniel, así se repite. Crisis, respuesta sabia. Luego está la oración, a veces con ayuno, intensa oración. Y luego el Dios que rescata, que escucha, que concede paz. Ahora, estos testimonios en el libro de Daniel eran para animar a judíos que estaban exiliados en el tiempo de Daniel y el tiempo posterior. Están para también animar y desafiar a exiliados espirituales hoy. Más allá de donde hayas nacido, Hay un sentido en el cual todos aquellos que pertenecen a Cristo son exiliados. O sea, que tienen más en común con los exiliados en otro continente que con sus propios compatriotas, a un nivel muy importante. Si tu lealtad está con Cristo, en cierta forma estás viviendo exiliado, no importa dónde hayas nacido. Y creo que si somos honestos, los que pertenecemos a Cristo sí lo sentimos. Y creo que con el pasar de los años lo sentimos más, no menos. Es importante. Entonces, los relatos para animar a aquellos exiliados y para animar a los exiliados hoy también. Bien, vamos a ver en Daniel capítulo 2 un caso muy interesante. Una locura pensar que un rey poderoso no se puede acordar de un sueño, está tan enojado que no se pueden acordar ni lo pueden interpretar, que en un momento los magos y hombres sabios de Babilonia casi todos fueron muertos. Pero me encontré con una historia interesante, quién sabe si es mitología o es historia, pero 2000 años antes de Cristo, en la China, hubieron dos astrónomos, que se equivocaron gravemente y no pudieron predecir un eclipse solar. Xi y Ho. No tengo idea cómo se pronuncia. Pero en fin, fallaron en su predicción y el emperador en su momento tan enojado estaba, porque en esos tiempos se hacían preparativos, entendían que un dragón consumía el sol y como ellos no le habían avisado, no se pudo hacer los preparativos necesarios. Ellos ahuyentaban al dragón para que no se comiera el sol. En fin, Xi y Ho fracasaron y terminaron perdiendo la vida. En la época de Daniel hubieron astrólogos, astrónomos, consejeros espirituales que también estuvieron a punto de perder la vida porque tenían frente a ellos un rey furioso, fuera de sí. Entonces, nos parece extraño, vivimos generalmente en democracia, pero esos eran aquellos tiempos y encontré interesante que en la China se había dado algo parecido también. Ahora, queremos comenzar con dos preguntas básicas, sencillas. Esta la podría contestar la mayoría de los niños que están en la escuela dominical. Es una pregunta sencilla, pero quiero que con esta pregunta nos acerquemos al texto. Así que la primera pregunta es, ¿alguien conoce el futuro? Porque así se da la crisis en este capítulo. El rey tiene un sueño. Y en esa cultura, los sueños tenían todo que ver con predecir el futuro. Tengo un sueño porque esto va a pasar. O miraban a los astros y veían un cometa o veían algún astro y decían, esto va a pasar. Ellos, a través de mucho tiempo, diligentemente, habían anotado, se presentó tal y tal estrella, pasó esto. Y lo anotaban para que la próxima vez que apareciera esa estrella, supieran lo que iba a pasar. Luego, había un sueño, algo pasó y lo asociaban a ese sueño y otra vez lo documentaban. Pero lo que vamos a encontrar es que la mayoría, de hecho todos menos Dios, nadie sabía lo que estaba pasando ni lo que iba a pasar. Y nosotros sabemos algo de lo que es eso. Nos encontramos en tantas situaciones donde sería un tremendo alivio saber en qué termina esto. ¿Qué va a pasar? Estoy en una crisis, me ha tocado esto. ¿Dónde va? ¿Dónde va y en qué termina esto? Y seamos honestos, tantas cosas en la vida no salen como esperábamos. Pero saben, en eso que nos desagrada tanto, no saber cómo terminan las cosas y todo eso, hay un poderoso recordatorio. Nuestra ignorancia nos hace acordar de que tú y yo no estamos en control. Nos esforzamos por mantener el control y tanto nos obsesionamos con eso, pero la realidad es que tú no conoces el futuro, yo no conozco el futuro, tú no estás en control, yo no estoy en control. Y aquí habían varios que no sabían ni el futuro ni estaban en control. Averigüemos si en Daniel capítulo 2 hay alguien que sabe y conoce ya el futuro. Nabucodonosor era un rey recién coronado. Nos dice, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran qué había soñado. Una vez reunidos, ya en presencia del rey, la cosa se pone muy, pero muy complicada. Un rey recién coronado, y hagamos memoria, es un rey. No hay elecciones populares. Uno llega a ser rey por herencia o la fuerza. ¿Y cómo deja de ser rey? Por violencia o fuerza. Entonces, está recién comenzando a reinar su segundo año, y así funcionaba. Cuando se presentaba una persona o otro pueblo lo suficientemente poderoso, entraban, te sacaban la corona y te sacaban la cabeza muchas veces. Entonces, está muy, pero muy perturbado. Ahora, muchos conocen de qué se trata el sueño. Hay una estatua de diferentes metales, de más precioso a menos precioso. Pero a esa estatua llega una piedra que no ha sido labrada por mano y hace añicos, hace pedazos, hace polvo la estatua. Entonces, imagínense un rey que recién comienza a reinar, que tiene un sueño donde una estatua que parece tener algo real, algo de realeza, y llega una piedra y la hace polvo. Da como para preocuparse, él teme de que alguna forma predice su caída. Y su caída siempre es violenta. Ese es el contexto. No hay una elección donde eligen a otro candidato y tú te vas con tu pensión y tu jubilación a vivir mejor que el pueblo, que es lo que pasa en nuestros tiempos. Él está increíblemente preocupado, parece que hay un terrible desenlace. La estatua es aplastada, él teme que él también será aplastado. Bien, el rey preocupado. Ahora vemos a estos supuestos sabios que no saben qué hacer. Le responden: lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Esto no pinta nada muy bueno. No pueden decirle al rey lo que soñó, lo que en realidad dejan claro que aun si lo supieran, no tenían la habilidad tampoco para interpretar. O sea, queda al descubierto, no solamente que no saben, sino que en realidad uno comienza a dudar de que aun si supieran, no podrían interpretar correctamente el sueño. El rey entra en un pánico y este es su círculo de confianza. Es la gente a su alrededor que le aconseja, pero es tanto el pánico que de la gente más cercana comienza a dudar y ya no tiene a nadie. Su círculo de confianza, según él, lo está traicionando, no le dice lo que soñó y eso deja en duda que quizás tampoco saben interpretar. Estos consejeros de élite están en gravísimos problemas. Ellos no saben el futuro. Ahora, Daniel, no sabemos lo que pasa, pero dice que una vez que Daniel supo que había una orden, que era muerte para los sabios, fue a ver al rey, yo me imagino que a través de otro intermediario, y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo. No sabemos por qué David no está entre aquellos consejeros en la primera entrevista, y no importa. O no había terminado su entrenamiento, o solo fue un grupo representativo, no lo sabemos. El capitán de la guardia, Arioc, se presenta, no sé si con espada en la mano, para ejecutar a los sabios de Babilonia, y el texto dice que él responde en una forma muy efectiva, con tacto y discreción. Esto nos recuerda al capítulo 1, donde Daniel, al eunuco que le iba a dar de comer, le responde con sabiduría. No con enojo, no exigiendo, sino con sabiduría. Y eso nos hace acordar que nosotros que decimos ser siervos de Dios, si pensamos que Él es un Dios sabio y si nosotros somos sus representativos, representativos de un Dios sabio, ¿cómo no conviene que nosotros en nuestro comportamiento y en nuestro hablar seamos sabios también? Los que representan a un Dios sabio debieran ser sabios en sus comportamientos, en sus palabras y en todo su vivir. Ahora, Daniel, él no conoce ni el sueño ni la interpretación, pero ¿qué importa? Él conoce a quien sabe. Eso es lo clave. Él no sabe, muy claro lo tiene, pero él sabe y conoce íntimamente a quien tiene la respuesta. El Dios de los cielos no solo es poderoso, Él es sabio, revelador de misterios. Durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Daniel y sus amigos han rogado al Dios de los cielos que les extienda misericordia, y el Dios de los cielos ha respondido. Este texto nos recuerda que el poder y la sabiduría le pertenecen a Él. Esas cosas tienen propietario, esas cosas tienen dueño. Eso significa que cualquiera de nosotros, si se nos ha prestado sabiduría, si se nos ha prestado poder, nunca podemos olvidar que ese poder y esa sabiduría tiene dueño. Y algún día al dueño habrá que responderle. O sea, todo abuso de sabiduría, todo abuso de poder es una ofensa al legítimo propietario. Y eso es algo para meditar y para considerar en este y otros pasajes. Sigamos avanzando. Bien, el rey no sabe, los magos no saben, Daniel no sabe, pero el Dios de Daniel sabe. Ahora consideremos solamente en estos versículos cómo es Él, ese Dios de Daniel, que tiene toda sabiduría y tiene todo poder. El libro de Daniel nos da tanta información acerca de Dios, y este capítulo 2 no es excepción tampoco. Voy a ver un par de cosas. Vamos a hacer un contraste primero para conocer mejor este Dios. Lo vamos a contrastar con esos falsos dioses. Luego vamos a ver que Daniel lo alaba, y ahí vamos a aprender algo también. Y luego vemos al final que en una forma incierta ese Dios es reconocido por Nabucodonosor mismo. Aunque tenemos algunas dudas al respecto, pero por lo menos tenemos sus palabras, no podemos ver su corazón. Primero, ¿qué dicen los magos acerca de esos dioses a los que ellos sirven? Dicen: lo que su majestad nos pide raya en lo imposible. Nadie podrá revelárselo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Estos falsos dioses eran lo que llamamos en el estudio de la teología trascendentes, viven más allá de la experiencia humana, en un reino separado al nuestro, algo que nos supera más allá de lo físico, están lejos. Estos falsos dioses están lejos, no habitan entre los hombres, no se preocupan de los hombres, no atienden a los hombres. Que Dios es trascendente, que es una palabra complicada, pero como tiene tanto significado, es una palabra útil igual. Es decir, que Dios es exaltado, que está por sobre todas las cosas, que está más allá de nosotros, nos supera en todo sentido. No es un Superman, no es un hombre con mucho potencial. Él existe más allá. Decir lo contrario, o parece ser lo contrario, decir que Dios es inmanente, es decir que Él está presente en el tiempo, en el espacio, y que de Él de alguna forma está cerca. Trascendente, inmanente. Estos dioses son trascendentes, no muy preocupados de los hombres. La pregunta sencillamente es: ¿el Dios de Daniel entonces es trascendente o es inmanente? La respuesta es sí. Es trascendente y es inmanente. Les leo algunos versículos para darles una idea, más o menos. Eclesiastés 5 tiene una advertencia tremenda. Dice: no te apures a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo, tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Cuidado, que Dios está arriba, más allá. Pero tenemos otro texto en Hechos capítulo 17. Pablo está en la ciudad de Atenas y le está hablando a esta gente que adora a dioses que no conoce. Y él dice lo siguiente: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dice, tanteen, busquen y le van a encontrar. Él no está lejos. Y quizás mi texto favorito en cuanto a este tema es un texto que lo vemos generalmente solo en Navidad, pero es Isaías capítulo 7, la profecía hermosa acerca de nuestro Mesías. Y dice, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso no es para Navidad. Eso es para cualquier momento de crisis y cualquier problema. Dios con nosotros. Trascendente, glorioso, más allá de lo que podemos imaginar y cercano. Ese es el Dios de Daniel. Y ese es el Dios de cualquiera que sigue en sus pasos. Muy bien, quiero hacer una breve pausa aquí del texto y ya volvemos. El texto es Filipenses capítulo 2. Quiero que nos acordemos quién es el Emmanuel. Es Cristo Jesús, Señor nuestro, ungido Mesías, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué Dios más cercano! Más cercano, imposible. Este Dios no nos abandona a nuestra suerte. Este Dios no se marcha cuando nos hemos rebelado. Él hizo un camino y ese camino fue enviar a su Hijo. Nadie más lo podría haber hecho. Él vive la vida humana perfecta, santa, sin mancha, y luego humildemente, voluntariamente, va a la cruz para ser sustituto. Porque acá no hay solución sin sustituto. Yo no puedo arreglar el desastre de mis padres, no puedo arreglar el desastre propio, necesito un sustituto. Yo lo necesito, tú lo necesitas. Y Emmanuel, Dios con nosotros, Él es ese sustituto. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dios con nosotros. Luego tenemos las instrucciones de Daniel a sus amigos, donde solamente quiero enfatizar esta idea de que ese Dios, quien es dueño de la sabiduría, quien es dueño de todo poder, es también un Dios misericordioso. Él les dice, les cuenta la situación y les pide que imploren la misericordia del Dios del cielo para que Él dé la revelación y la interpretación. Me hace pensar en un texto muy lindo que lo encontramos en el Salmo 34, que dice, busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Él, al humilde que le ruega, nunca rechaza. Puedes acercarte al trono de gracia esperando recibir misericordia. Al trono de gracia no se va exigiendo, se va rogando gracia. Y allí el Señor lo concede. Ya hemos mencionado que la sabiduría y el poder le pertenecen. Él revela la verdad y Él ejerce autoridad en la tierra porque es suya. Luego vemos quizás algo que no tiene tanto que ver con quién es, pero sí lo que hará. Y Él, como auténtico, verdadero rey, Él tendrá un reino, que es la parte quizás importante. Esta estatua representa desde el oro al barro los reinos que se vendrán. Y totalmente a la inversa de lo que pensamos. Nosotros pensamos que las cosas políticamente cada vez mejoran. Y este sueño nos dice que va en decaimiento hasta que llega el reino perfecto. El Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. la era de los gobiernos humanos corruptos, caóticos, será abolida. La era de la injusticia, la violencia, el favoritismo llegará a su fin. Y aquel verdadero rey reinará en un reino perfecto y eterno. Las naciones se levantan y caen, pero Dios nunca se sorprende. Los imperios van y vienen, y sus planes, los de Dios para las naciones, se desarrollarán tal como Él ha dicho. Nadie puede impedir que su mano haga lo que Él ha decretado y desea hacer. El Dios de Daniel es el verdadero rey, y el verdadero rey tiene un verdadero reino. Y eso es lo que va a llegar al final. Y luego tenemos las palabras del rey Nabucodonosor mismo. Tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Hay una terrible crisis que se torna en una oportunidad para que Daniel, a este pagano rey, le haga ver las cosas. El rey reconoce que el Dios de Daniel es superior. Y Daniel, humilde, reconoce que a él no se le ocurrió, que no fue por habilidad. Dios le dio lo que él le está dando a ese rey. Ahora, lo triste o lo que no nos queda muy claro es qué tan sincero será el rey Nabucodonosor en este momento, o qué tanto realmente habrá llegado a ser una convicción. Porque más adelante su soberbia llega a ser tal que Dios lo tiene que poner en su lugar de una forma terrible que dura mucho tiempo. Entonces quizás entiende algo, pero no lo entiende muy bien. Ciertamente su fe no ha sido puesta en el verdadero Dios. Dios tiene que enfrentarse después a su arrogancia. Bien, yo creo que las dos primeras preguntas, los niños nos hubieran podido ayudar mucho, y yo creo que esta pregunta también la pueden responder. Pero quiero que pensemos en ese Dios sabio, en ese Dios poderoso, y ahora pensemos en nuestro vivir cotidiano. Pensemos en el lunes, martes, miércoles, toda la semana. Pensemos, veamos cómo respondió Daniel y veamos qué es lo que hay ahí para nosotros. Mencioné que hay un patrón que se da en todos estos testimonios en el libro de Daniel. Está la crisis, está la respuesta sabia del fiel siervo, está la oración, la plegaria y luego la intervención divina. Curiosamente, acuérdense después, pero Esther, capítulo 4, si van al final, se da exactamente lo mismo. Acuérdense que los judíos están bajo condena de muerte. Y al final Esther tiene miedo porque si se presenta ante el rey sin su permiso, le puede esperar un fin muy malo. Ella le dice: Mardoqueo, junta a los judíos, oren por 3 días, no coman nada y yo después voy, viva o muera, no importa. O sea, se produce exactamente este patrón. Hay una crisis, hay una respuesta sabia, hay plegaria, hay confianza en Dios y luego Dios se manifiesta. Consideremos, pues, cómo los exiliados hoy debieran responder en estas cosas duras, estas crisis que se dan y se darán hasta que ya el pecado no solamente no tenga poder sobre nosotros, sino que el pecado ni exista, su presencia misma sea removida de entre nosotros en aquel reino. Lo primero es notar que cuando llega ese capitán de la guardia, Arioc, ¿cómo responde Daniel? Ya lo vimos en el capítulo 1, pero ahora lo volvemos a ver. Daniel responde con tacto e inteligencia cuando ese capitán llega, quizás con una espada en la mano, a ejecutar la sentencia del rey. Fíjense, responde sin quebrar ningún mandamiento de Dios. No miente, no manipula, no ataca, no culpa. Actúa, pero no toma venganza ni hace justicia por mano propia. O sea, vemos una piedad. No hay pánico y hay piedad. No toma las cosas en manos propias, que es lo que acostumbramos a hacer nosotros. Y a veces las crisis que vivimos nosotros, si somos honestos, a veces nosotros tenemos responsabilidad. Pero acá no hay responsabilidad alguna. como Daniel, no hay necesidad de entrar en pánico, porque podemos acordarnos a quién le pertenecen la sabiduría y el poder. Y aunque las cosas, desde nuestra perspectiva, están fuera de control, la Biblia, Daniel, nos hace acordar de que no es así. Hay un Dios soberano a quien le pertenecen la sabiduría y el poder. No hay necesidad de entrar en pánico. Podemos recordar. Parte de la sabiduría es recordar que hay alguien que está en control. Yo puedo planificar con humildad. A mí me encanta. Yo sé que lo decimos muy a la ligera en nuestras culturas latinoamericanas. Pero me encanta cuando aún en la sociedad en común se dice, sí, Dios quiere. Yo sé que se dice así y nadie piensa, pero a mí me encanta que se diga igual. Sí, Dios quiere. Si hay un Dios que está en control, Santiago nos hace acordar que se planifica con humildad, no con atrevimiento ni soberbia. Sí, Dios quiere. Y luego Santiago también nos recuerda, pedimos sabiduría, no pánico. Ahí hay alguien en control, hay alguien que tiene sabiduría, hay alguien que tiene poder. Planifico humilde y pido sabiduría. Luego, ¿qué es lo que hace Daniel? Llama a su familia espiritual y ruegan a un Dios misericordioso. Esto no se presta para la liviandad. Yo sé que hay entre nosotros sufrimiento, quizás crisis en este momento. Así que no lo digo con la mínima liviandad. Solamente observo que la crisis aquí se convierte en una oportunidad para dar a conocer al Dios verdadero. Para que Daniel lo conozca mejor, para que Nabucodonosor, aunque quizás lo rechaza, entienda que hay un Dios de dioses. Así que no lo digo livianamente. Sé que algunos están pasando malos momentos. Ninguna crisis se siente como una oportunidad. Y Daniel no pidió esto. Y las cosas que a veces pasan tampoco las hemos pedido. Pero quiero recordarnos que Dios es quien tiene control, que Él es quien escucha cuando oramos y Él quiere que oremos juntos. Esto no es lo que solamente pasó, esto es lo que conviene hacer. Esto es un patrón digno de imitación. Huye a Dios en la crisis y pide que tus hermanos te acompañen, que las hermanas se unan. Y llevemos estas peticiones a un Dios que tiene poder, sabiduría y está atento a nuestras oraciones. Y finalmente, creo algo muy importante, porque está qué es lo que se hace en la crisis, pero qué se hace después de la crisis, después del desenlace. Y creo que esto no debemos olvidarlo. Daniel claramente le da la gloria a Dios. Inicialmente, cuando recibe la respuesta, glorifica a Dios en unos versículos hermosos. Pero más adelante hace otra cosa. Está en presencia del rey. Rey feliz por la revelación. ¿Qué momento para haberse atribuido responsabilidad y haber recibido esos maravillosos regalos que prometía el rey? ¿Qué momento para decir que él tuvo algo que ver? Pero vemos en ambas cosas, en las palabras de Daniel y en el comportamiento de Daniel, que él después de la crisis a Dios le dio la gloria. Eso lo hizo verbalmente y lo hizo con la gratitud, porque la gloria y la gratitud muchas veces van unidas. Las palabras de Daniel son las siguientes en el versículo 23. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. Y luego las palabras de Daniel en presencia del rey. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. No olvides quién te rescató. No olvides dar gracias. No empieces a pensar de que fue tu fuerza, tu entendimiento, tus habilidades. Voy a invitar ahora al grupo de alabanza que se prepare. Un tío muy querido que ahora está en presencia del Señor, que fue misionero en Colombia y en latitudes asiáticas, luego regresó a Estados Unidos y fue de aquellos diáconos que lo hacían todo. O sea, un diácono por excelencia, un hombre servidor del Señor. Pero él me compartió un momento. Él hacía de todo un poco, construcción, mecánica, tala de árboles, lo que fuera y lo que tuviera a mano. Pero me contaba de un día que estaba en su taller y era un motor complicado, más grande y complicado de lo que él habitualmente usaba, y lo había desarmado y ahora tenía que volverlo a armar, y se daba cuenta que la cosa se le estaba volviendo muy complicada. Imploró al Señor pidiéndole fuerza. Dios le ayudó y logró poner todo, armarlo todo y terminarlo. Pero dice que a los 5 minutos no podía creer lo orgulloso que él se sentía de lo que él había hecho, y tuvo que pedirle perdón al Señor. Le había implorado su ayuda, había logrado algo que le parecía imposible, y al toque estaba sintiéndose con la cabeza muy, muy hinchada. Eso no fue lo que nos deja aquí Daniel. Él la gloria le da a Dios. Las cosas, hermanos, pueden parecer estar fuera de control. Están fuera de nuestro control. Pero no están fuera del control divino. No hay situación que se escape de las manos del Rey de Reyes. Él conoce el final del principio. Él sabe cómo arrancan y cómo terminan las cosas. No hay ningún gobernante, por más poderoso que se crea, que ha tomado el lugar de Dios. No lo hay. Ningún gobierno humano puede detener la mano ni cambiar los planes que Dios tiene. Servimos al mismo Dios que sirvió fielmente Daniel. Él es Dios en el cielo y es Dios en la tierra, y nada lo cambia. Dios es soberano y Él tiene control a pesar de las condiciones actuales. Gracias te damos, Señor, porque tú en tu misericordia te has revelado a nosotros. No nos has dejado en nuestro estado de ignorancia. Te has dignado a través de tus profetas, tu palabra, y perfectamente a través de tu Hijo, te has dignado a revelarte a nosotros. Gracias por este recordatorio. Esta semana, en las dificultades y en las bondades, no permitas que nos olvidemos de que tú estás en control, y por ende podemos responder con sabiduría, podemos responder con humildad y podemos clamar a ti. Y que esos clamores esta semana no sean individuales. Convoquemos a la familia y vayamos confiadamente al trono de la gracia. En nombre de Jesús. Amén.